proyectos. Libertad para crear tu ambiente con lo mejor.
How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many years must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
La gira de Bob Dylan de 1975, Rolling Thunder, y acá estaba cantando junto a Joan Baez. Blowing in the Wind, ¿no? Bueno, esto, presentarlo medio redundante ya.
How many roads must a man walk before...
Bueno, estamos hablando con Hanna Rodríguez Hertz, doctora en matemática, docente de grado 5 en Facultad de Ingeniería. Sobre esta columna que, en realidad, el disparador fue esta columna que publicó en Montevideo Portal, donde hacía énfasis en la necesidad de extender la educación a toda la población, porque si no después terminamos, por ejemplo, con solo profesionales del quintil más alto desarrollando sus carreras, ¿no? Pero antes nos metimos en otra de sus otro de sus apuntes en esa columna, vinculada a las ciencias básicas, ¿no? Decía, y que también lo pusiste en tu cuenta de Twitter, casi como un manifiesto. Uruguay precisa invertir en ciencias básicas y hacerlo con criterio, y aparecían esas dos afirmaciones posibles. Uruguay invierte poco en ciencias básicas y aparte invierte mal. Es así, efectivamente.
No estoy diciendo que invierta, creo que invierte menos de lo que debería y que podría hacerlo con mejor criterio. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros tenemos una tasa de científicos por millón bajísima. O sea, tenemos 340 y pico científicos por millón. Argentina tiene 1000, Brasil tiene 600 y pico, Chile tiene 600, 700 y pico. O sea, nosotros para la distribución de riqueza que tenemos, tenemos una tasa bajísima, es más o menos aproximadamente la de Senegal. O sea que podríamos y deberíamos invertir mucho más en ciencia de lo que lo estamos haciendo. Para seguir, no hay una política sostenida... A mí me va a matar un montón de gente, pero yo creo que no hay una política sostenida en ciencia en cuanto a cómo se hace la ciencia en Uruguay. O sea, ahora, en este último gobierno, les vino el ataque de que tenemos que tener ciencia aplicada. Pero ciencia aplicada, la ciencia en general, no se hace por decreto del rey, que un día decido que tengo ciencia aplicada, pongo toda la plata en ciencia aplicada y vamos a tenerla por generación espontánea. Y eso se hizo en detrimento de la ciencia básica. O sea, yo no tengo suficiente cantidad de plata para becar a la gente que tengo a mi cargo. O sea, la cantidad de becas y de proyectos financiados en matemática ha disminuido. O sea, no hay suficientes proyectos para la gente que somos activos, investigadores activos. Uh-huh. Entonces, la estrategia de poner plata en ciencia aplicada en detrimento de la ciencia básica es una mala política, porque desarrollar ciencia básica lleva decenas de años y funciona bien, no sé en todas las áreas, en matemáticas funciona muy bien, ¿tá? Y llegar a que funcione bien llevó mínimamente 50 años. Entonces, vos lo cortás ahora y cortar eso, volver a hacerlo funcionar, puede llevar muchísimo tiempo más. Entonces, es realmente un pecado cortarle. La ciencia básica en matemática es muy barata. Bueno, eso es un ejemplo para mí de donde no
siendo, se puede. Siendo la ciencia aplicada.
La ciencia aplicada, ¿sabes lo que pasa? Que si vos la ciencia aplicada no la haces con criterio, o sea, no la haces, realmente la haces producir desde cero, la haces seriamente. Se presta, yo no digo que esté pasando, pero se presta a lo siguiente. Vos agarrás y decís, ahora hay toda esta plata para ciencia aplicada y no hay plata para ciencia básica. Entonces, ¿qué hago yo? Yo no lo hago, pero suponete que podría hacer. Agarro y digo, ¿cómo se aplica mi especialidad al mejor funcionamiento tecnológico de los micrófonos del espectador? Uh-huh. Y vos me lo vas a financiar. En definitiva, yo qué sé, eso no sé mucho.
Hanna, eso es buscar un resultado directo, funcional, sí, práctico de la ciencia.
Nos falta actuar con políticas de largo plazo. O sea, la cosa, lamentablemente, este tipo de cosas, igual que en la educación, la ciencia, no dan resultado en 5 años, no dan resultado. Y ningún político quiere arriesgarse a hacer algo que no da resultado en 5 años. Bueno, lo van a tener que hacer. En otros países se hizo y da buen resultado, pero tienen que trabajar mancomunadamente. En 5 años, no sé, no hay resultado.
Yo quiero retorcer 2 casilleros y primero, para la gente que está escuchando, explicarle sucintamente qué es ciencia básica y por qué es tan importante. Uh-huh. Y capaz que nos hayas dado algún ejemplo en la tanda, por ejemplo, Brasil.
Uh-huh. Uh-huh. La ciencia aplicada... Bueno, su nombre le indica, está, bueno, hay un degradé, ahora ya no hay compartimientos estancos, está la tecnología, está la ciencia más aplicada, pero hay todo un degradé entre eso y la ciencia básica. La ciencia básica, por definición, no se concibe para aplicarla a un problema.
La ciencia básica, son como los conocimientos generales de la cosa.
No solo generales, pueden ser muy específicos, pero lo que pasa es que son como el viento, sopla donde quiere. Eso tiene un fin. El hecho de que sople donde quiere tiene un fin. Es que vos vas más rápido. Uh-huh. Porque si vos vas, yo tengo que estudiar cómo mejorarte esto,
auricular, esa especificidad, digamos.
Esa especificidad me está restringiendo a esto. Hay gente que es capaz de hacerlo, pero en general yo estudio ciertas líneas que son, va a donde la ciencia lo lleva. Y eso hace funcionar más rápido la ciencia. Solo que va a donde lleva. Luego genera un acervo del cual vos vas a poder sacar. Google se hizo con conocimiento de ciencia básica, no con conocimiento de ciencia aplicada.
Volviendo a tu razonamiento inicial. Cuanto más énfasis en la ciencia básica, mejores tus posibilidades en la ciencia aplicada, digamos.
Son complementarias. Una se alimenta de la otra y viceversa, porque la ciencia básica a veces toma problemas madre de cosas que son aplicadas, de mecánica celeste, se inspira en cosas de la vida real, pero luego va para donde lo lleva el viento, y por ese motivo va más rápido. Luego genera todo un acervo cultural que permite después avanzar también rápido a la ciencia aplicada. Ahora, vos no puedes decir, bueno, yo ahora no tengo plata para financiar la ciencia básica, tenemos que hacer que las cosas funcionen y saco todo, destruyo una escuela que hace tiempo que está funcionando y pongo toda la plata en ciencia aplicada. Eso no se puede hacer, no se debe hacer.
¿Y esto pasó cuándo?
Eso no pasó así, pues, no. Pero corre el riesgo de pasar si uno dice
pero que... vos decías que hay indicios de que está...
Hubo una disminución de lo que se del énfasis que se le ponía a las ciencias básicas. Uh-huh.
Es una decisión que la toma el Ministerio de Educación, la toma la universidad,
Hasta donde yo sé, las toma la ANI.
La ANI.
Pero no sé, o sea, con la ANI tiene lineamiento...
Para becar investigadores, como decías vos,
para financiar proyectos, etcétera. O sea, yo creo que está bien las cosas que hizo la ANI, pero lo que está mal que es que sea en detrimento de, ¿entendés? O sea, yo creo que hace falta más globalmente plata en ciencia. Yo lo que creo que algo que pasa que no es responsabilidad de la ANI es que debe aumentar el presupuesto en ciencia.
Bien. Lo que pasa es que falta plata en todo.
Sí, pero la ciencia es barata frente al beneficio que ocasiona, porque genera desarrollo del país.
¿Y qué réditos puede sacar Uruguay? Todos vemos que la ciencia y la tecnología hace la diferencia, ¿no? En los países. Los países que más desarrollo tienen ciencia y tecnología, después son los países más desarrollados. Es como inevitable. Uh-huh. Pero Uruguay viene de... otra realidad, ¿no? En el cual te vende productos casi que es con muy poco valor agregado, casi nulo en algunos casos, ¿no? Uh-huh. Esa, pues, esa parece ser nuestra matriz de país para desarrollarlo. ¿Cómo podemos nosotros, a partir de cambiar, ¿no?, esa cabeza cultural, decir, bueno, busquemos desarrollarnos desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología? Uh-huh. Y después, ¿cómo podemos aplicarla al Uruguay para que eso nos genere a nosotros mejores posibilidades como país?
Necesitamos una industria, por ejemplo.
Claro, digo,
que tome ese conocimiento.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno,
porque siendo un país chico, uno imagina, bueno, capaz que empezamos a formar profesionales, pero después no tenemos dónde colocarlos, y los profesionales se van a trabajar a Brasil, a trabajar a Argentina, a trabajar a...
Bueno, para, depende de cuán masivamente lo hagamos. Yo creo que tenemos las condiciones ideales, somos un país chico. Lo que pasa es que nos está pasando, tenemos pocos cuadros. Somos, por lo mismo que estábamos diciendo antes, de que desarrollamos solo un quintil de nuestra población, nos pasa que faltan cuadros. Entonces, se está haciendo como un círculo vicioso. Yo creo que deberíamos desarrollarnos más en todos los quintiles y no desaprovechar la inteligencia de todos los otros quintiles. Y eso va a llevar a tener más de todo. O sea, después uno efectivamente puede hacer como se espera, quiero aplicar más en esto y pongo más plata en esto. Pero primero tiene un criterio para hacerse eso. Se hace como una construcción. Vos ponés los ladrillos básicos, arriba ponés los aplicados, arriba ponés la tecnología. Vos no puedes decidir de golpe, yo hago todo tecnología. Uh-huh. Entonces, sí creo que desarrollarnos profesionalmente a nivel más integral nos daría enormes resultados. El otro día me nombraba Porto el ejemplo de Singapur, por ejemplo, un país chico que tiene un desarrollo enorme. Bueno, nosotros podríamos jugar a desarrollarnos. Fíjate la industria del software en Uruguay. Tenemos algunas
sí, indicios ramas como para
de que material tenemos. Claro, material tenemos para desarrollarnos. El tema es, bueno, hagámoslo, desarrollemos más nuestra población. O sea, nos falta que haya gente que vea el formar a nuestra población como una inversión. Porque yo veo que se vea hasta ahora como un gasto, no como una inversión. Es una inversión, es una posibilidad de que nosotros aumentemos. O sea, y nos falta que nuestros políticos tengan un cambio en su concepción de desarrollo. ¿Alguna vez, por qué no le preguntan nunca a los políticos cuál es su concepción de desarrollo? A mí me reinteresaría saber. No, porque o sea, a la hora de votar a mí no me importa que ves en viejita por los pueblos. O sea, yo quiero
que te presenten un programa, en el parte del programa eso.
¿Cómo vas a salir del pantano?
Está bien, está bien.
¿Cómo se sale del pantano? Vamos a anotar esa pregunta. Cada vez que pase un político acá le va a decir. Y bueno, y la pregunta clave, XX, ¿cómo se sale del pantano entonces? ¿Cuál es tu visión del desarrollo?
Mi visión de desarrollo, bueno, la ciencia indudablemente tiene que formar parte de eso. Nosotros somos un país chico, obviamente la industria ganadera, agropecuaria, todo eso obviamente no se puede descuidar porque forma parte de nuestra riqueza. El turismo es otra de nuestra fuente de riqueza. Pero nosotros estamos en condiciones de ser un país de servicios. Entonces, y de desarrollo tecnológico, tenemos posibilidad de desarrollarnos tecnológicamente y científicamente. Aparte de un desarrollo tecnológico serio, tenés que tener antes un desarrollo científico serio, no puedes solo desarrollarte así.
Uh-huh. Los liceos sin ventana no son como una especie de gran piedra en el zapato para poder tener estas visiones ideales del futuro.
Bueno,
uno presenta propuestas, ideas de cómo queremos ver el Uruguay y la educación en Uruguay de acá a 20 años, pero muchas veces te responden con, sí, pero fíjate que no hay ni para tal cosa en tal liceo.
Son variables independientes.
Es decir,
capaz que retomando lo que dice Juanchi, ¿no? Es necesario cambiar las condiciones materiales de el poner los dos quintiles más sumergidos de la población para que tengamos después mejores académicos, o no necesariamente tenés que cambiar las condiciones de una forma tan revolucionaria para que igual accedan a una educación profesional.
Yo creo que las dos cosas son fundamentales. Bueno, pues precisar mejor formación docente y docentes altamente capacitados, porque la realidad es que, o sea, hoy en día no estamos formando...
O sea, que un tercio de los docentes de matemática son egresados
del IPA. Eso es... Eso es un estudio que hizo Cifra el año pasado. Un tercio de los docentes del IPA son un tercio de los docentes de secundaria son egresados del IPA.
De secundaria, ¿no?
No de primaria. Primaria, magisterio, o sea, sí, es todo.
No, me refería que no era simplemente desglosado por los docentes que enseñan matemáticas.
No.
En general.
No. Sí. Perdón, los del IPA de matemática.
Ah, de matemática.
Sí, sí. En otras áreas hay mayor egreso del IPA. Sí.
Pero matemática, física, creo que también.
Sí, creo que tenía, sí. Uh-huh. Y creo que inglés también tenía bajo egreso del IPA.
Eso influye.
Y sí, claro.
Mucho, ¿no?
Sí, influye mucho.
No importa de dónde vengas, pero si no tenés un buen profesor. O sea, importa más el profesor que, por ejemplo, si venís de un hogar pobre.
Yo creo que importan las dos cosas. No, que vengas de un hogar pobre.
A ver, ¿por qué te digo esto? Porque capaz que es endémica la situación de Uruguay, de tercer mundo, hogares pobres. Capaz que no tanto, se logra levantar un poco el nivel, pero sin embargo, igual se puede seguir desarrollando profesionales y eso a su vez después va a repercutir en que Uruguay salga de ese pantano.
El aspecto ambiental es fundamental. Uh-huh. Y lo que pasa en la casa a nivel mundo es determinante. O sea, el chico que aprovecha mejor el aprendizaje es el que a su vez ya tiene un factor ambiental bastante contenedor en su casa. Pero el tema es que ¿qué pasa si vos no lo tenés? En algún momento tenés que cortarlo. Entonces, tenés que conseguir que tu docente sea capaz de contener al chico y cortar ese círculo vicioso, uh-huh, de alguna manera.
Bien, retomando esa columna de Montevideo Portal, ¿no? Hablaba sobre la inversión necesaria para que las oportunidades las tenga toda la población y no solo ese quintil más rico. Y decía, si el tiempo que demore en verse su rentabilidad mayor va a ser mayor a un periodo de gobierno. Es decir, que no va a haber resultados inmediatos y ningún grupo político va a poder adjudicarse el rédito de ese logro. Si lo hacemos, va a ser un logro colectivo. ¿Cuál es el proyecto que vos planteás? ¿Tenés algún proyecto en cabeza o por lo menos algunas ideas para...?
Yo tengo algunas ideas. No tengo un proyecto, o sea, no tengo algo que solucione el problema de los próximos 5 años. Uh-huh. Pero yo creo que nos falta una élite educativa. O sea, vos fíjate que acá hablamos nuestros expertos. ¿Cuánta gente es doctora en educación? No son muchos. O sea, el observador va a ser un suplemento de expertos. 10 expertos van a opinar sobre el tema. Solo una de esas 10 personas es doctor en educación.
¿Tá? ¿Que era Operti, no?
No, ¿no? Denis Fayán.
Denis Fayán.
Operti es sociólogo, uh-huh, y tiene un magíster en educación.
Ahí está.
Pero estos son nuestros expertos del país. O sea, para hablar de masa crítica, para que hablar de una élite, tendríamos nosotros, en matemática tenemos del orden de 45 doctores. Estamos hablando solo del área matemática, o sea, de los cuales 16 son formados en el país. O sea, nosotros tendríamos que generar una élite de doctores en educación para que investiguen, que sepan realmente, que adecúen la realidad nuestra, que sean expertos y que además sepan, sean especialistas en lo que nos toca. Mm. Bueno, esos tipos...
Claro, doctores ya no tenemos y el tema urge, ¿no?
Y tenemos que formarlos. Mm,
tenemos que formarlos.
El tema es cómo los formamos. Mi propuesta es hacerlo como se hizo con todas las... no con todas, pero con la mayoría de las escuelas científicas en el mundo. Vos agarrás y mandás un grupo a formarse afuera, juntos para que sean un grupo indestructible. Porque si mandás uno o dos, después se los absorbe el sistema. Mandás un grupo que después, bueno, van a ser unos pedantes, se van a llevar el mundo por delante.
Como está haciendo, mirá, lo que está haciendo Indonesia con los jugadores de fútbol que los manda a jugar acá. Es como la FIFA de Indonesia manda a jugar al fútbol
bueno,
acá.
Vos hablás de Singapur. ¿Cómo hizo Singapur?
Sí, los mandás a un lugar que realmente saben más. Y después vuelven y decís, ¿qué me vas a decir si yo soy doctor en esto? Y te largan todo el currículum.
Listo.
Pero después, pará. Puede tener que el Estado les tiene que dar un sueldo bueno, porque ¿por qué motivo? O sea, no, para formarte vos ya tenés que tener un cierto nivel, tenés que hablar idiomas para ir, vivir afuera, uh-huh, etcétera. Se lo tiene que becar afuera, después le tiene que dar un buen sueldo al regreso, y yo propondría que al regreso se arme un sistema como el Sistema Nacional de Investigadores de la ANI, pero de docentes, una estructura muy semejante, pero de docentes. Y que sean evaluados por esta gente, que que van a tener más conocimientos, y que a su vez se le va a exigir una cierta práctica. Para mí, yo si fuera el rey del lugar, los mandaría que para llegar al nivel máximo, primero tengan que dar mínimamente dos años de clase en escuelas o liceos de contexto crítico. Cosa de que se sepan.
Sí. La formación, ¿no? Parece clave en todo lo que estamos hablando. La formación, tener una mejor formación, ¿no? En este sentido, puede llegar a implicar. Me acuerdo de mi época, ¿no? Cuando yo iba al liceo, vos entrabas a una clase de humanístico, había 30. Ibas a una clase de científico y había 12, 14. Capaz que es solo mi caso, pero hay una tendencia que nos volquemos más hacia determinadas materias y no hacia otras que son más duras.
Es cultural eso.
Por eso digo. Y la formación de un docente puede cambiar esa tendencia cultural tan asentada.
Y puede ayudar a cambiarla, pero tiene que darse muy tempranamente. No puede darse a los 18. Es muy raro que si vos ya tenés una inclinación humanística a los 18 años quieras hacer matemática. Pero es cultural. Vos fíjate, a todo el mundo le da vergüenza decir que no leyó el Quijote, pero sin embargo todo el mundo dice, ah, yo en matemática era una bestia. Ja.
Sí.
Avergonzate, ¿por qué te causa tanto orgullo?
Casi como chapas. Ah, yo la salvé recién en julio del otro año. Claro. Matemática de quinto.
¿Por qué te da tanto orgullo ser una bestia en matemática?
Claro.
¿Entendés?
Está bien.
Es cultural. O sea, en Estados Unidos pasa un fenómeno semejante. Pero
pero claramente no se está haciendo énfasis en cambiar las cabezas por ese lado, ¿no?
No.
De dirigir sin hacerlo de forma coercitiva a que la gente se vuelque hacia otras actividades, ¿no? ¿Cómo haces para endulzar a la gente?
Y tenés que generar el interés desde chico. O sea, yo en jardinera tenía ejercicios con conjuntos de Ben y cosas que yo después me enteré que otra gente las veía recién en secundaria o incluso más adelante. Entonces, si vos, o sea, el gusto por cosas matemáticas y lógicas es muy temprano que se da. Se tendría que dar en inicial.
Nadie piensa en Uruguay que la plata está en la ciencia.
Bueno, no sé.
No, lo tiro como para... No es una afirmación mía, ¿no? Sino...
Pero la ciencia...
Lo que quiero decir es, uno llega a un determinado estudio... En mi clase había muchísimos que eran unos fenómenos en matemática, ¿no? Y o terminamos siendo contadores... O terminaron siendo, en algunos casos, que pudieron superar el no ser un contador, economista.
Ingenieros también.
Y ingenieros. Ah, pero digo...
Pero incluso hay falta de ingenieros.
Ingeniero falta. Bueno, por eso digo, ¿no? O sea, muy pocos llegan a... Y la pregunta es por qué. Digo, capaz que ven que ahí no, aparte de esfuerzo, no hay un rédito tan alto como el esfuerzo.
Probablemente, o sea, bueno, hay todo, para mí es multifactorial, o sea, está la parte esta que te digo que es cultural, también que el docente no despierta el interés del niño muy tempranamente, entonces ya después es muy difícil que se genere más adelante en la vida, y después está así, como mencionás, el tema económico, o sea, es llegar a ganar bien siendo un matemático es de alto riesgo, o sea, si vos te tirás a ingeniero, aunque ni siquiera termines la carrera, con que tengas tercer año, ya un sueldo bueno vas a ganar. En cambio, de matemático, ya tenés que conseguir, para que tengas un cargo fijo, llegar a grado 3, porque si sos grado 2, después eventualmente se te termina el cargo. O sea, ya te tenés que tirar a tener. O sea, no hay una salida que te permita un sueldo bueno, con el mismo bagaje matemático, de repente puedes tener un sueldo mayor. Y eso es una de las cosas que hay que apuntalar.
Hanna, dos cositas. Un mensaje de Pedro Hugo de Marín, que creo que va en línea con lo que decías vos. Dice, ¿es posible formar nuevos científicos con escuelas públicas sin laboratorios y sin proyectos investigativos de la niñez?
Yo...
Por eso que decías que vos hacías diagrama de Venn.
Sí, pero yo no tuve un laboratorio en toda. No toqué un laboratorio prácticamente.
No fue necesario para que te interesaras por la ciencia.
No.
No es necesario eso.
Y, O sea, no digo que no sea necesario, siempre ayuda, ¿no? Sí. Porque aparte hay determinadas áreas.
Pero no es imprescindible.
No, digamos, es imprescindible. Sí, para mí la formación docente y tener también un, o sea, la escuela tiene que ser un ambiente habitable, uh-huh. O sea, porque a mí me han contado lugares que no tienen vidrio, que hace frío, que no tienen, o sea, cosas básicas, uh-huh. Que no hay agua potable, eso yo lo he visto, entonces, o sea, lo mínimo tenés que tener.
Sí. Y la otra hablabas de Brasil, ¿no? Como ejemplo, y en su, hasta decías, bueno, se siente la mesa grande, ¿no? De la ciencia.
Sí.
Pero ¿no pasa en Brasil que también solo el quintil más alto es profesional?
Sí, sí, es cierto.
¿Y entonces?
Lo que pasa es que en Brasil el quintil más alto es un montón de gente.
Es un montón de gente. Entonces capaz que todo se reduce a que es un tema de población también.
Bueno, pero justamente la estrategia... Brasil se puede dar el lujo de tener esa estrategia porque es un país muy grande. Nosotros uh-huh. Somos un país chico, tenemos que aprovechar al máximo todo nuestro capital.
Claro, en definitiva para nosotros es una desventaja que tenemos que convertir en una ventaja.
Y sí,
es claro. Decir, somos un país chico, bueno, tenemos la posibilidad... de que no sea solo el quintile que se forme como
exacto,
profesional.
Exacto.
Tratemos de mejorar acá para tener mejores posibilidades.
Sí.
Y mayores, en realidad, si estamos hablando de probabilística.
Sí, sí.
Mayores posibilidades.
Bien.
Una pregunta, dos, tres cosas cortitas, ¿no? De recientes polémicas, por ejemplo, sobre la educación. El estudio de la UDELAR, que... definió o demostró que el plan Ceibal había tenido poca incidencia en los aprendizajes, por ejemplo, de matemáticas.
Uh-huh.
¿Cómo te parás vos ante este informe?
Bueno, para mí son cosas independientes. O sea, me parece, a mí el plan Ceibal es una herramienta que es útil de por sí, porque cierra la brecha digital. O sea, un chico, si no, no iba a tener acceso a internet, o sea, y ya de por sí eso queda marginado de otras maneras. Entonces, eso para mí es una condición necesaria que exista acceso digital para todos los chicos de este país. Ahora, ¿eso solo de por sí espontáneamente genera aprendizaje matemático? No, lo tenés que saber usar. Y de nuevo, para mí el tema es la formación docente.
Claro.
Y el informe en realidad lo que hacía énfasis en eso, en la formación docente, ¿no? Que los docentes realmente no habían sabido utilizar el software desarrollado específicamente para matemática o
sí.
Lengua.
Algunos docentes resistieron, ¿no?, bastante el tema de informático.
Más que la Ceibalita o
volvemos
el software
a lo mismo. No es la Ceibal. En tal caso sería...
Totalmente,
claro, pero
se ve que está ahí un gran tema.
Pero acá el Ceibal estaría más del lado de lo ambiental, o sea, que, uh-huh. que de lo formativo, porque
claro.
El Ceibal es una herramienta, es un elemento más.
Uh-huh.
Por
último, en el reciente conflicto por el aumento salarial de los docentes, ¿vos de qué lado te parabas, digamos?
Y ninguno. O sea, yo creo que me parece poco astuto el movimiento de ponerse enfrentándose a la población. Por otro lado, no podés esperar que haya una formación docente razonable con ese salario. No podés esperar. O sea, no, el docente no tiene tiempo material para formarse. Entonces, imposible que te forme con esa plata. Ahora, que parar, o sea, genera una resistencia de la población. Lo que no estamos diciendo es que en la condición en que estamos ya en algunas escuelas ir o no ir no es un tema ya de aprendizaje, sino de guardería de los niños, ¿entendés? O sea, es complejo el tema. Yo no me parece que sea para ponerse de ninguno de los dos lados. Creo que los docentes tienen que ganar más y que si realmente hay una conciencia de la importancia de la educación, tiene que haber un acto acorde a eso. O sea, que no significa que los docentes hayan actuado con... Que los docentes que paran, que no son todos, hayan actuado de una forma inteligente.
Muy bien. Hanna Rodríguez Hertz, doctora en matemática, grado 5, Facultad de Ingeniería. Gracias por arrimarte. Hay muchísimos mensajes con planteos, preguntas, etcétera. Me voy a ir con uno.
Bueno.
Hay hasta personales, ¿no?
Hay personales.
Sí, esta gurisa está sola, simpática,
sí.
Inteligente.
Sí.
Estoy casada.
Bueno, pero mira lo que dice Bea de Malvin. Me encanta esta chica, incluyala ya en el programa La Misma Onda y Buena Visión de la Realidad y del Futuro.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Hanna.
Gracias, Bea. Bueno, gracias, chicos. Gracias por la invitación.
Volvió la promo 18 más 18 de Bonacuina y